Bienvenidos a la revista de Taehyung, porque BTS es mucho más que un grupo de K-pop. ¡Iniciamos!
Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en un programa más de la revista de Taehyung aquí en radio y pues hoy estamos muy muy contentas porque tenemos una invitada de lujo. Creo que la mayoría del fandom lo conoce, la conoce, la sigue en sus cuentas y bueno, ahorita ustedes van a ver quién es nuestra invitada del día de hoy. Está conmigo, me acompaña Hania Vega. Hola Hania, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo muy contenta de tener esta invitada, que el día que hablamos, lo comentaba que ya teníamos varios meses atrás de ella y por una o por otra cosa no se había podido concretar esta invitación y bueno, pues hoy está con nosotros. Yo sé que les va a encantar en cuanto sepan quién es y quédense con nosotros porque yo estoy segurísima que la plática va a estar de lo más interesante que se puedan imaginar.
Así es. Y pues bueno, yo soy Jessica Lavín, aquí desde México también. Entonces vamos a un corte musical. Se quedan ahorita con el pendiente de la sorpresa y regresando de esta canción, presentamos a nuestra invitada. No se vayan.
Just 가슴을 다 드러내. And you wanna show love in this world. 빛나는 나를 소중한 내 영혼에 이제야 깨달아.
Amigos, pues lo prometido es deuda. Estamos aquí ya para empezar este programa que seguramente lo van a disfrutar muchísimo con nuestra invitada, que es Aysel Ibaguer, mejor conocida como Oma Army. Y pues estamos muy contentas de tenerla aquí. Bienvenida, Aysel. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo también estoy muy contenta. Pues es mi primera entrevista, ¿qué te puedo decir? Me siento así, me siento como bien famosa, la verdad.
No, pues es que eres bien famosa, o sea, realmente que sí, porque bueno, creo que todos los ARMYs o una gran mayoría te seguimos en TikTok principalmente, y pues yo creo que hay pocas personas que no te conozcan. Pero bueno, queremos empezar el programa, que nos platiques un poquito de ti. ¿Quién es Aysel Ibaguer? O sea, tú sí, como persona, ¿qué haces? Platícanos. ¿Qué hago? Todo.
Antes que nada voy a decir mi edad para empezar como eso de romper estereotipos sobre las edades del fandom. Ya este 8 de enero cumplo 50 maravillosos años. Que los he vivido muy con mucho esfuerzo, pero todo me ha valido la pena. Soy psicóloga, tengo aparte también una carrera que es licenciatura en relaciones comerciales. Me dedico a dar terapias a los jóvenes, sobre todo. También trabajo con personas que tienen adicción a las drogas y al alcohol en un centro de recuperación. Soy de la Ciudad de México, nací aquí. Vivo en la delegación Xochimilco. tengo un pequeño hijo de 9 años. Me tardé en ser mamá porque me dediqué mucho a la onda de trabajar, de estudiar, porque pues mi idea era como esta onda de poderme jubilar joven y estudiar otra carrera precisamente para que pues ya cuando fuera más grande no tuviera la limitante de la edad para muchos trabajos, ¿no? Y que me permitiera de algún modo pues mantener yo mi agenda y organizarme y atender sobre todo a mi hijo. Pues, ¿qué más quieren saber, chicas? Ustedes pregúntenme, yo contesto lo que sea.
Dos carreras total, o sea, no me imagino una carrera, ¿qué relación pueda tener con la otra carrera? ¿Completamente diferente?
Diferentísima.
¿Cuál te gusta más?
Psicología. Mira, te platico rápido. Lo que pasa es que la primera carrera que estudié, que fue Relaciones Comerciales, de esa me gradué en 1994, el siglo pasado. Pero esa prácticamente me obligó mi papá a estudiarla, porque yo siempre me llamaron mucho o me llamó mucho el área de ciencias de la salud. Pero en aquel entonces, pues los papás eran como más impositivos, ¿no? Y mi papá, pues muy criado a la antigua, era de se hace lo que se dice aquí en la casa y te aguantas, ¿no? Entonces, pues yo nada más tenía como dos opciones para estudiar, que eran o contabilidad o relaciones comerciales. Y la verdad es que los números, pues no, en aquel entonces no se me daban muy bien. Y dije, pues relaciones comerciales. Y pues me metí a estudiar la carrera, la terminé, me titulé. Honestamente, híjole, nunca ejercí la carrera porque no es algo que me gustó, ¿no? Claro. Trabajé de muchas cosas, o sea, trabajé en un club de vinos.
¿Qué fue requisito para tu papá?
Exactamente, porque te voy a decir algo aparte, o sea, yo siempre quise ser artista desde chiquita, yo les rogaba a mis papás, papá, llévame a juguemos a cantar, ¿no? O sea, sí. yo quería ser artista a fuerzas.
¿Querías cantar y bailar y todo? ¿O qué era lo que más te llamaba la atención? ¿Actuar?
¿Sabes qué, Jania? Lo que fuera, cantar, actuar, sí. O sea, de hecho yo te voy a decir una cosa, o sea, en las fiestas de la familia siempre es que ahí se el cante. Me pongo a cantar de Selena, de Thalía, de Gloria Estefan, de Jenny Rivera. O sea, de lo que caiga yo te lo canto y todo el mundo me dice que canto bien, ¿no? A lo mejor porque pues es familia, que te puede decir la familia. Pero la verdad es que no estoy tan desentonada. Entonces siempre mi intención era, o sea, hubiera sido ser artista, pero aquí mi papá me dijo, no, hasta que termines la carrera ya después ves lo que haces. Y pues resulta que termino la carrera y digo, ay, no, ya a los 20, 21 años ya es como medio tarde para empezar a buscar oportunidades. Sí. Y pues me puse a trabajar y estuve mucho tiempo trabajando en una casa de bolsa de un banco mexicano. Uh-huh. Y pues eso me permitió pues conocer mucha gente, hacer muy buenas relaciones y todo. Y obviamente pues la verdad es que se gana bien en esos trabajos. Y pues uh-huh. Me permitió ahorrar para tener un patrimonio y estar más tranquila. Y ya después dije, bueno, ya trabajé muchos años y todo, ahora sí vete a estudiar algo que tú quieras, ¿no? Y claro. Originalmente iba a estudiar medicina, pero resulta que pues se atraviesa la llegada del bebé. Y dije, no, medicina no. ¿Por qué? Porque pues ya sabes que es que las guardias...
demandante.
Dije, y no voy a tener un hijo para que me lo eduquen mis papás.
Claro.
Entonces, pues, opté por psicología y me especialicé en terapia para jóvenes y adultos. Que normalmente, te repito, o sea, mis pacientes son puros chavos, y dos veces a la semana voy a un centro de rehabilitación para chicos, chicos y chicas con problemas de adicción.
Okay.
Pero sí. ¿Eso te ha ayudado? Sí, perdón. No, yo creo que todo eso te ha ayudado a algo que nos llama mucho la atención y yo creo que la gente que nos está escuchando y que te conoce, ese clic que haces con tus seguidores. Definitivamente el hecho de que trabajes con jóvenes y que, yo soy profesora y yo digo que cuando uno tiene vocación y cuando uno ama lo que está haciendo, amas la profesión que escogiste, lo demás se viene ya gratis, o sea, te llega. Entonces, como a ti te gusta tanto esto de esta parte tuya de la psicología, se da esta simbiosis junto con tus seguidores, porque hemos visto cómo te hablan, hemos visto cómo compartes con ellos, cómo te comunicas de una forma tan familiar que ellos también la sienten así, que bueno, o sea, el éxito está asegurado cuando tú te entregas a la gente que te sigue de una manera tan natural como pues tú lo haces.
No, y ¿sabes qué es que te diga algo? Mira, o sea, por ejemplo, ahorita que me dijeron que la influencer, o sea, te juro que me lo dices y me siento no incómoda, pero como que digo, ¿cuál influencer? O sea, no, o sea, y yo se lo he dicho a mis seguidores, yo soy una persona común y corriente, ¿no? Que tuve la fortuna de que me siguieran y que la cuenta esté creciendo y todo, pero al final de cuentas sigo siendo yo, ¿no?
Claro.
Ni me siento más, ni me siento acá la famosa, ni una monstruosidad, ni ese rollo.
Yo creo que el término influencer ya está como muy malbaratado, en el sentido de que se ha perdido realmente la esencia de la palabra como tal. Un influencer es alguien que crea una influencia sobre ti y que puede ser muy positiva, ¿no? Entonces, exacto, yo creo que si partimos desde ahí, pues obviamente eres una influencer. Te digo, a veces como que pensamos en que ni siquiera tendría caso mencionar, pero otras personas que también es una influencia, pero negativa, y no necesariamente tiene que ser así. Yo creo que aquí la parte interesante es la influencia que hay sobre los chicos que te siguen, porque yo he visto, por ejemplo, comentarios que tú haces. Al principio a lo mejor no entendíamos muy bien cuál era la dinámica, pero conforme fue pasando el tiempo nos fuimos dando cuenta que era una plática muy cercana, o sea, era una plática que realmente se convertía en algo muy cercano con los seguidores. Entonces yo creo que sí está bien utilizar. No te sientas mal.
De hecho, te voy a decir algo, o sea, yo he creado una familia, se llama Bulletproof Family, uh-huh. Y yo, como les digo, es que yo no los veo como seguidores, o sea, realmente son mi familia, al grado, claro, de que de verdad, mira, yo me levanto y digo, chin, ponte a buscar información para ver qué les vas a publicar, ¿no? Pero información que sea, o sea, que sea verídica, información que con la que pueda yo, ¿cómo te explico? O sea, comprobarla, ¿no? Y aparte, también he tenido la fortuna de tener la confianza de muchos seguidores que me han escrito por Instagram o que me han contado sus problemas en el mismo TikTok, ahí luego se avientan 4 o 5 comentarios y ya les dedico un video y los apoyo y todo. Y creo que han sentido esa parte, porque sí, lo que siento mucho es que son jóvenes como que les hace falta a lo mejor esa comprensión por parte de la familia, no todos, pero sí les dedico su tiempo, me gusta sentirme cerca de ellos, y al final de cuentas te voy a decir una cosa, o sea, yo no hubiera crecido como lo he hecho si no fuera por ellos. Claro. Y la idea es siempre transmitirles el mensaje de que pues tratemos de entender realmente los mensajes que nos quiere dar BTS a través de sus temas musicales y los vayamos aplicando en nuestra vida. Y sobre todo, ya con la experiencia que uno tiene a cierta edad, de enseñarles que pues sí, la vida te va a tirar 20,000 veces, pero que tienes, claro, que levantarte, o sea, y a veces te tienes que levantar sola y pegarte tú solita y seguir adelante. O sea, trato siempre de darles ese empujoncito todos los días, para que tengan confianza en ellos, porque también es una generación que está muy estigmatizada, ¿sabes? O sea, a mí me molesta que les digan la generación de cristal o los mazapanes, porque pues si bien sí tienen muchas facilidades en muchos aspectos, también tienen más carencias que nosotros, sobre todo en las cuestiones afectivas.
Lo que te iba a decir es que yo creo que es parte de lo que sucede con el fandom, muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta, hemos entrevistado a mucha gente que tiene contacto muy cercano con el fandom y nos hemos dado cuenta que algo que está sucediendo, lo comento por lo que decías de la generación de cristal, yo creo que más allá de la fragilidad con la que se hace de esta manera despectiva, más bien es el poco manejo de las emociones. Yo me doy yo siento que a veces, que ahorita los jóvenes no saben cómo demostrar, en este caso, su admiración a nadie, ni a sus padres, ni a sus amigos, mucho menos a un grupo como BTS. Y entonces muchas veces se desborda esta admiración. A veces se desborda de una manera positiva, pero a veces también se desborda de una manera negativa, ¿no?
Así
que es tanto lo que sienten que no saben cómo manejarlo.
Así es. Sí, sí. Y obvio, digo, yo en la medida de lo posible, pues, digo, trato de guiarlos. Siempre les digo, mira, lo que yo te diga es, pues es, tómalo como una opinión, no es un diagnóstico, porque pues obviamente para diagnosticar a alguien tienes que tenerlo de frente, conocer toda su historia de vida, pero de momento les ha ayudado como a tranquilizarse, como a pensar en el problema que me están contando y todo, y pues sí, muchos me han escrito para darme las gracias, muchos me han dedicado videos, y eso la verdad que a mí me hace sentir feliz, porque más allá de informar sobre BTS, sé que estoy dejando como un pequeño granito de arena, y eso a mí me compensa mucho, ¿no? Y sobre todo, voy a regresarme un poquito a algo que me parece que dijo Hania, de que cuando haces lo que te gusta, no solo lo haces con amor, sino no te pesa hacerlo, o sea, tu trabajo es tu hobby.
Claro.
Y entonces sí,
claro.
Lo haces con gusto, lo haces con alegría, no te pesa, y siempre también ese es el consejo que les digo a mi familia de TikTok, le digo, estudien algo con lo que vayan a ser felices. Uh-huh. A lo mejor digo, es un mal consejo, ¿no? Pero sí les digo, no necesariamente tiene que ser una carrera profesional, porque eso no te va a dar el éxito en la vida, no forzosamente.
Eso que tú estás diciendo, sí es bien importante, y pienso que también tiene que ver mucho con que a veces, sobre todo los jóvenes, de repente es fácil engancharse, por ejemplo, con alguna figura que pues la ves a través de los medios, lo que platicábamos antes del programa, ¿no? En nuestra época, pues era difícil, o sea, tenías a tus papás que te decían qué hacer, ¿no? Y sí. Lo que veías en los medios en realidad era totalmente lejano, porque pues era otro tipo de comunicación la que había. Cuando tú seguías a una persona, un famoso, un grupo o alguien así, pues lo sentías como lejano. Y ahora las redes sociales lo que hacen es que la gente la hace sentir cercana, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, todos los ARMYs que a ti te siguen, ¿no? De repente, así jóvenes, o sea, al entrar y ver un video tuyo y que puedan escribirte y que tú les puedas contestar, pues los hacen de una forma sentir, o sea, empiezas a sentir como que ya es alguien literal de parte de tu familia, alguien con quien puedes contar. Y eso que decías de que yo creo que sí ahora, pues mira, entre la dinámica de vida, que pues ya los papás no tienen tiempo, ¿no? Y a veces también todavía hay papás que dicen, es que tienes que hacer esto y estudia esto porque así vas a sacar las cosas adelante. Creo que son cosas que ya están como muy sobrevaloradas, porque yo también soy de la idea que para que a ti te vaya bien en lo que hagas, pues te tiene que gustar. O sea, si no, a lo mejor estás rindiendo, pero no vas a rendir al 100, te vas a sentir frustrado, te vas a sentir infeliz. O sea, hay muchas situaciones que suceden así. Y yo lo que veo sobre lo que tú nos dices y sobre otros invitados que hemos tenido, que de repente, en general, en la generación pues más joven, hay mucha esa situación de que se sienten de repente incomprendidos o no apoyados en lo que ellos quieren hacer. Y cuando pues toman un consejo o tienen a alguien cerca que les dice, mira, lo puedes hacer y vas bien y eso, o sea, identifique qué quieres, lucha por ello y eso, pues es donde conectas también, porque llegas más allá de esa barrera de que hay un gusto en común, como ahora que es BTS, ¿no?
Sí es.
Sino que realmente sienten ese apoyo que a veces en su propia familia o con amigos cercanos, o sea, con la gente, digamos, del día a día cercana, no tienen ese contacto, ¿no?
Sí, no, y de hecho, o sea, yo siempre sí les he dicho, incluso en los lives, porque me preguntan, a veces me dicen, no, ma, es que no sé qué estudiar. Y yo, mi amor, estudia lo que tú quieras. O sea, pero lo que te haga feliz. Y me dicen, ma, ¿usted va a hacer que su hijo estudie una carrera? Y ahí fue donde justamente salió ese tema. Le digo, ¿sabes qué? A mí lo que menos me preocupa es si mi hijo termina una carrera profesional o no, porque en primera los sueldos están del nabo, ¿no? Sí. Y en segunda, la competencia laboral cada vez es más grande. Entonces, sí les dije, mira, yo me conformo con que mi hijo termine la prepa. Ya si él me dice después que quiere ser tatuador, órale, pero vas a ser de los fregones.
Claro.
No del montón. Claro. O sea, que te busquen porque eres de los buenos, ¿no? Y yo lo voy a apoyar en lo que sea. Y curiosamente empezaron a entrar más gente al LIV y a decirme, yo quisiera que mi mamá fuera como usted, o yo quisiera que mis papás pensaran como usted. Entonces siento que sí, lo que tú mencionabas hace un rato, que como que todavía está esa parte de tienes que estudiar a fuerzas una carrera profesional porque si no, no vas a ser nadie en la vida.
Así es.
Y la verdad, yo te voy a decir, tengo muchos amigos, incluso hasta con doctorado, que están manejando un taxi.
Claro, porque les hace feliz manejar un taxi.
Exacto.
Sí.
Exacto. Entonces, digo, ¿para qué también van a perder los mejores años de su vida estudiando algo que no les gusta? Porque al final de cuentas, te voy a decir, cuando estudias algo que no te gusta, terminas siendo un profesional mediocre en eso que estudiaste.
Y frustrado.
Y aparte, claro. Frustrado.
Claro.
Y como siempre les digo a mi familia, les digo, es que ustedes tienen que buscar su felicidad porque solo tienen una vida. Ya no hay chance de regresar el tiempo y ahora hago
claro.
Esto. No, o sea, no se puede. Vivan su vida lo mejor que puedan vivirla, siempre sobre claro el buen camino, ¿no? O sea, no claro. Se desvíen a cosas que los vayan a herir o a lastimar. Hay muchas formas padrísimas de vivir la vida sin tener que irnos tomar o meterte alguna sustancia. Y creo que eso ha sido la base de la comunicación con mi familia en TikTok, porque incluso el sobrenombre que me pusieron de Oma, yo no lo sugerí, ¿no? De repente una seguidora me puso, ¿le puedo decir Oma? Y yo, pues sí, o sea, yo siempre les he dicho, díganme como quieran, o sea, yo soy muy abierta, ¿no? Le digo, mira, tú me puedes decir amiga, tía, ¿qué onda, güey? Aisel, o sea, como tú me quieras decir. Y de ahí, todo mundo, o sea, de ese comentario, todo mundo me empezó a decir Oma, todo mundo me empezó a decir, y hasta la fecha me dicen, Oma me adopta, Oma me adopta. Hubo un video que publiqué con un archivo para descargar de un acta de adopción. Pero realmente, o sea, yo me siento orgullosa de que me hayan puesto ese sobrenombre, porque fue algo que les nació a ellos.
¿Cuántos hijos adoptivos tuviste?
Hasta ahorita tengo 371,000 y cacho hijos adoptivos.
No.
En mi cuenta principal. En la secundaria ya voy para los 30,000 hijos adoptivos. De verdad que a todos. Y les digo, es que yo aunque no vea sus caritas, en serio que los quiero.
Claro, claro. Pues la verdad... Claro. ¿Qué te podemos decir? Dijimos que iba a estar muy interesante la plática, ¿verdad, Jessica?
Así es, sí, definitivamente, pues es que de veras hay tanto tema para platicar, pero bueno, tenemos que irnos ahorita a un corte musical y se vayan, vamos a seguir en esta plática interesantísima, nos vamos un momentito a escuchar música y regresamos, no se vayan.
To come 부질없은 꿈속에도 너를 괴롭히는 환상통은 여전히 나는 날 잃은 걸까 아니 날 잃은 걸까 옷으로 달려가 oh, 그 속에 내 얼굴 있어 부탁해 아무 말도 하지 마 입을만 그려 손을 뻗어보지 마 결국엔 언젠가 봄이 와
Amigos, pues estamos de regreso después de este corte musical, platicando súper a gusto con Aysel Ibaguer. Y bueno, Aysel, ahora platícanos, ¿cómo fue que llegó BTS a tu vida? ¿Cómo los conociste? ¿Qué historia has tenido tú con BTS?
Mira, fue algo, la verdad, bien curioso, porque en aquel entonces el pediatra de mi hijo me dijo que probablemente tenía un problemita cardíaco. Y la verdad es que esa situación, a mí me costó mucho trabajo embarazarme y tener a mi bebé, ¿no? O sea, fue un proceso muy complicado para mí. Entonces, cuando el pediatra me dice eso, pues yo caigo como en una, sí, como en una depresión, ¿no? Y yo una tarde me senté me acosté, la verdad, en el sillón de la sala de la casa de todos ustedes. Claro. Y yo siempre tenía, o seguía en YouTube, pues canales de documentales, de Urbex y todo eso. Y de la nada me aparece BTS con la canción Forever Young. Y dije, ¿estos quiénes son? O sea, ¿por qué me aparece un video de ellos? Y yo ni los conocía, ni sabía del K-pop, con decirte, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, dije, voy a ver el video, me gustó, me gustó el video, me gustaron los chicos, ¿por qué no decirlo? Y ya después dije, bueno, a ver, voy a ver más videos de ellos. Y la segunda canción que escuché de ellos fue Fire. Y luego ya me empezaron a salir más canciones y más canciones, y dije, bueno, sí, están muy padres, pero no les entiendo. Las empecé a buscar subtituladas, y cuando vi, por ejemplo, el mensaje de la canción de Young Forever, no, bueno, haz de cuenta que me la habían escrito, ¿no? Porque para mí, o sea, yo entendí ese mensaje como de, debes mantenerte de cierta forma, si no físicamente joven, porque pues los años no te los puedes quitar, sí, mentalmente joven, porque tienes un hijo pequeño por el cual tienes que luchar, ¿no? Ajá. Y no importa cuán sola te sientes en el mundo, pues tú tienes que sentirte joven porque tienes a una personita a tu cargo. Claro. Y de ahí fue que empecé a ver yo los mensajes de BTS y dije, no, o sea, te juro que fue una conexión, no la puedo describir, pero fue sentirme conectada con ellos de una manera increíble. Y desde ahí yo siempre he dicho que BTS aparece en tu vida en el momento justo, o sea, son como siete ángeles de verdad que Dios te manda, o bueno, en quien tú creas, ajá, que te los manda en el momento que más lo necesitas.
Así es.
Y de verdad, yo no he escuchado una sola canción de BTS que tenga un mensaje negativo o un mensaje que haga que como que te rebeles en contra de la vida o de los problemas, ¿no? Siempre es de échale ganas, lucha por tus sueños, esfuérzate, mira, te va a costar trabajo, pero al final, mira, te van a llegar los premios, las recompensas, o sea, entonces desde ahí yo hice conexión, y de hecho muchos de mi familia me dice, ¿y no escucha otros grupos? Y yo, mira, sí, honestamente los he escuchado, y tienen bonitas canciones, pero no hago clic. O sea, no me preguntes por qué, no puedo hacer clic con otros grupos. Así y bueno, no, sí lo sé, porque gracias a BTS es que yo salí de ese hoyo en el que me estaba metiendo, en el que en lugar de ser frente y afrontar bien la situación y buscar, si no soluciones alternativas al problema que aparentemente tenía mi hijo, que afortunadamente no salió nada, gracias a Dios, dije, no, o sea, tienes que echarle para adelante. Entonces, literalmente ellos fueron mis psicólogos y ellos fueron los que me ayudaron a salir, y de ahí es que yo los amé tanto, a todos.
Claro.
Porque si no se me hubiera aparecido ese video, o sea, yo ya estaba a un grado de hablarle a alguna colega y decirle, necesito que me des terapia.
Claro. La mayoría de las personas que nosotros hemos entrevistado nos dicen exactamente lo mismo. Ellos han llegado a mi vida en el momento en que yo más los necesitaba. Y a lo mejor la primera vez que lo escuchas te suena un poco exagerado y dices, ay, no, bueno, a lo mejor está exagerando un poquito. Pero cuando tú ya lo oyes, a mí... Yo cuando los conocí, por ejemplo, bueno, no estaba atravesando, la situación difícil a nivel mundial. Pero cuando tú empiezas a conocer más gente que dice lo mismo, dices, o sea, aquí algo pasa con BTS.
Sí, Es que es algo mágico, ¿sabes? O sea, sí, es algo mágico porque efectivamente, como tú dices, la mayoría le cae en algún momento que tiene algún problema, cualquier tipo de problema. Y aparecen estos 7 chicos de la nada, ¿no? Que ni siquiera sabías de su existencia. Yo lo digo así porque también hay gente que desde que debutaron en el 2013, los empezaron a seguir.
Claro.
Pero los que ya los conocimos después, pues literalmente sí son nuestros ángeles, porque no sabíamos de su existencia, te llegan, te cambian la vida, te enseñan que hay otra cara de la moneda, que no todo es de un solo tono, ¿no? Y que a todo le puedes encontrar lo positivo y echarle ganas. Y te apoyas, aparte, lo padre es que te apoyas en tus canciones y las agarras de apoyo para diferentes situaciones en las que estás pasando. O sea, es que hay temas para cualquier situación para que todo. Se atraviese. Sí, para todo.
O sea, incluso de repente, o sea, de caerse también está bien, ¿no? O sea, esa claro. Parte que también me gusta que hablan de, o sea, caerse está bien, pero, o sea, cáete bien y levántate y síguele, ¿no? O sea, todo es válido.
Exacto. Y como en la última canción esta de Permission to Dance, o sea, ya nos caemos, pero ya sabemos cómo levantarnos.
Así es.
Sí, claro. También te lo van enseñando.
Y aunado a esto, la historia de vida, de la vida en el grupo que ellos han pasado, tiene mucho que ver con esta parte. Porque acuérdense, claro, que tuvieron que vivir para llegar a donde están. Entonces,
están ahora, ¿sí?
Independientemente de la música, es un ejemplo que te dice, o sea, ve que sí se puede, porque nosotros lo vivimos. Porque no te estamos diciendo una historia, no te estamos contando una historia ficticia, te estamos contando nuestra historia, y aquí estamos de pie. Entonces,
sí. Pero es que, mira, más allá de eso, es el hecho de digo, yo lo veo, el mensaje para los jóvenes, aparte de lo que tú acabas de mencionar, es decir, si quieres algo, realmente lucha por eso. No importa cuántas veces te caigas o te tiren, porque va a haber gente que siempre te mete el pie, ¿no?
Claro.
Pero lucha por eso que quieres y enfréntate a lo que sea, pero alcanza tus sueños.
Sí. A mí algo que me gusta mucho lo que dijo Jessica. Yo creo que lo comentábamos hace un ratito que muchas veces ahora ya no están permitidas muchas cosas para los jóvenes, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que es válido caerte y que es necesario y que no te demerita en nada, al contrario, te hace mejor por la experiencia y que si tomas la experiencia de la mejor manera como lo han hecho ellos, pues vas a tener cosas muy buenas. A mí en lo particular eso es lo que más me gusta, que es válido caerse, está permitido.
No, y de hecho yo lo hablo, o sea, yo digo, ¿saben qué? Es que yo prefiero que se caigan ahorita a que se caigan de adulto, porque de adulto es más frustración, o sea, es más desesperante el caerte, porque ya cuesta más trabajo levantarte, por muchos factores ya que te rodean de adulto, ¿no? Sobre todo las responsabilidades de adulto.
Sí, digo, exacto, ahorita es opción, ¿no?
Exacto, digo, ahorita están en la edad de qué bueno que me caí, porque ya sé que por aquí no es. Qué bueno que me rompí, porque, ok, me voy a tener que pegar y a lo mejor me va a costar mucho trabajo, pero voy a seguir y voy a seguir más fuerte.
Claro.
Entonces, y de hecho, por eso les comentaba yo que de ahí salió el nombre de mi familia, que es Bulletproof Family, o sea, la familia prueba de balas. Y yo les dije, sí, ok, vamos a dejarlo así, son de cristal, pero de cristal blindado.
Claro.
¿Por qué? Porque, o sea, aprovechen las caídas para ser mejores personas. Aprovechen los errores. O sea, hay dos formas de ver la vida. O sea, yo se los he repetido mucho. O sea, puedes tener errores, puedes tener equivocaciones, puedes caerte y verlo como algo negativo. Pero si de eso tú aprendes, en automático ya no es algo negativo, es algo positivo para tu vida porque te dejó un aprendizaje.
Claro.
Entonces, aprendan a ver de las cosas, entre comillas, malas, lo bueno que te está queriendo decir ese tropiezo. Porque por algo te tropiezas, porque te hace falta aprender algo, porque te hace falta mejorar algo. Los tropiezos no se dan nada más porque sí. Se dan precisamente para que aprendas a ser una mejor persona, en todos los ámbitos, ¿eh? No nada más en el académico, sino seas mejor amigo, mejor ser humano, o sea, las caídas son para que aprendas en general de la vida.
Sí, mejor persona, como tú dijiste, ¿no? O sea, creo que ese sería lo correcto, o sea, ser mejor persona y tomar la mejor parte de lo que pasó como ellos, ¿no? Yo los veía, yo los veía ahorita, en días pasados que estuvieron en Los Ángeles, que realmente eran los reyes, o sea, estaban en su momento y tan humildes, tan sencillos, tan excelentes personas como siempre. Entonces, eso te habla de que las experiencias negativas que tuvieron los hicieron mejores personas.
Pero claro, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Le vieron el lado positivo. Porque claro, hubieran podido también ver otro, o sea, como voltear a otro lado y ser como muchos artistas que no se acuerdan cómo empezaron y que ya no te les puedes acercar y que te cobran por un autógrafo y que, o sea, ve al tal Justin Bieber, o sea, yo he visto videos de cómo les escupe a sus fans y los golpea. Ay,
o sea, llegó y como tú dices, se le olvidó cómo llegó, ¿no? Y yo creo que uh-huh, en el medio artístico eso es algo, pues yo creo que es algo común. Y sobre todo porque, bueno, como quiera, o sea, al final de cuentas son personas, pero de repente el sentirse tan halagados, tan admirados, que todo el mundo, los ve y les dice son lo máximo eso, yo creo que sí es fácil de repente como perder el piso y darse cuenta, ¿no? Y yo creo que es algo que ellos han sabido manejar excelentemente. Obviamente, pues tiene que ver la educación que ellos recibieron desde niños, ¿no? El carácter de cada uno. Yo pienso que también, o sea, la compañía, o sea, Bank PD, pues que es como su segundo papá, ¿no? Porque, o sea, es su jefe, pero él, digamos que los acabó de ayudar. Ya, los jaló como trainees cuando eran muy pequeños todavía, o sea, todavía estaban en formación. A un Jin que tenía 19 años cuando recién entró, pues seguía en una parte de formación. Y definitivamente yo creo que sí, hay como un conjunto que, como hemos platicado Jane y yo, ¿no? De repente las estrellas se juntan, se alinean y se da, o sea, pocas cosas como ellos. Y yo definitivamente sí creo que ellos tienen una misión de vida más allá del ser los artistas que son, ¿no? Definitivamente, o sea, la línea va más allá con lo que ellos hacen, con la influencia. O sea, esta parte que fueron elegidos como representantes de la juventud en la ONU, o sea, literalmente, pues son eso, ¿no? O sea, están marcando un momento en la historia del mundo.
Sí, literal.
¿No? O sea, la pandemia, muchas cosas que literalmente, o sea, ellos están marcando una parte en la historia del mundo completo, tal cual, ¿no? Que sale de...
Algo curioso. Una vez alguien me hizo un comentario, no revisé si me seguía o no, pero me dijo, yo creo que ellos actúan porque no pueden ser siempre tan buenas personas. Y entonces le contesté y le dije, no, pues está como medio complicado que durante 8 años hayan, o sea, tengan que estar actuando, o sea, me parece que estás equivocada o no los conoces bien, ¿no?
Claro.
Porque tú imagínate, o sea, mantener, que aparte qué difícil, tener como esa doble vida, ¿no? Una frente a mis fans y otra detrás de ellos. Le digo, es que las mentiras tienen las patas muy cortas. En cualquier momento alguno ya se le hubiera salido la verdadera personalidad si estuvieran actuando.
Y yo creo que la parte es que todos han dejado en momentos, en etapas, en todos hemos visto o han dejado ver también esa parte oscura de repente, ¿no? O de hundimiento que tienen. O sea, hemos visto temporadas en pues que a Tae lo veíamos perdido, enojado, o sea, no a gusto con Jimin, o sea, Jin incluso, ¿no? Cuando sacó la canción de Abyss, que dijo, o sea, yo ya sentía que ya no tenía que estar haciendo nada aquí, ¿no? Y me sentía muy mal. O sea, yo creo que también esa es una parte que nos hace, o sea, nunca han perdido la humanidad, o sea, exacto, aún hacia el fandom, los vemos como artistas, o sea, esa parte, pues, del glamour, de la admiración como artistas, pero nunca han ocultado su parte humana, y eso es lo que los hace también genuinos, ¿no?
Estar con el ARMY, porque al final de cuentas te da, o sea, tú ves que la persona a la que tú admiras es tan humana como tú, que sufre como tú, de repente se siente mal como tú. La respuesta que da Tae en la conferencia de prensa, precisamente en Los Ángeles, en donde le preguntan que este chico que también es fan de ellos, que a qué debían, que cómo se veían ahora después de tan famosos, después de los 8 años que habían pasado juntos, y que él decía, es que no es nuestro éxito, o sea, a mí me corresponde el 5% de este éxito. Una división del porcentaje que les tocaba, ¿no? Y decir, el 50% es ARMY, y el otro 35%, el otro 15% es la compañía, y nosotros somos el otro 35%. Y de ese 35%, a mí me corresponde el 5%. Sí. O sea, fíjate qué inteligente.
¡Qué humildad!
Y además, qué bien centrado es Nam, y qué bien tiene los pies puestos en la tierra. O sea, de estos 7, yo solamente tengo el 5%. Entonces, imagínate qué pasa cuando tú admiras a un artista de esa manera, de esa magnitud, que estabas viendo que medio Estados Unidos estaba rendido a sus pies, la gente más importante del medio estaba rendida a sus pies, y él te contesta de esta manera. Pues obviamente te sientes orgullosa, te sientes
conectada,
y dices, yo quiero esa persona en mi vida, como artista, como amigo, como lo que sea, pero lo quiero en mi vida. Y luego ves, como dice Jessica, otros artistas, pero que
es esa presencia, esa, sí, que es alguien que necesitas literal en la vida, ¿no? De alguna forma, cercano de alguna forma.
Sí, sí, porque a veces necesitas a alguien que te ubique en una realidad que de repente tú ya te estás yendo. Entonces, si dices, este niño,
el mundo. Pero sabes que más allá de que te ubiquen en una realidad, es el que te enseñen cómo es la realidad, cómo debe de ser la realidad de una persona. O sea, independientemente de qué nivel tengas, debes de conservar siempre esa humildad, porque no debes de olvidar de dónde vienes. Claro. Cosa que a muchas personas, no solo artistas, o sea, en general, o sea, hay gente que de repente le va muy bien en la vida y se olvida de los amigos que estuvieron con él en los malos momentos y todo, o sea, porque ya se siente superior. Entonces, lo que admiro de BTS es que así como ellos empezaron, así se han mantenido en cuanto a su personalidad, a su modo de ser, ¿no? Al grado de que, digo, ya nada más falta que nos compartan cuando van al baño, a hacer del baño.
La foto del calcetín roto que puso Namjoon, ¿no? Es así como de, o sea, sí, también se me rompen los calcetines, soy una persona común, ojo.
Sí, o el reciente... ¿Cómo se llama el reciente video que subió en Instagram Hobby lavando sus calcetines? Digo, Dios mío, este niño tiene para tirar esos calcetines e irse a comprar 100 pares de calcetines. Claro. Y se pone a lavar sus calcetines. O cuando, creo que era Vi, que se le rompió el celular y lo traía pegado con Durex.
Sí, a Jungkook.
Ah, a Jungkook, digo, yo, o sea, con la mano en la cintura me voy a cualquier tienda y me compro el celular más caro. No, lo trae con su Durex. Y eso es algo que me parece fantástico, que ojalá lo pudieran ver los jóvenes con esos ojos, claro. Porque a pesar de que ellos tienen todo el dinero del mundo, o sea, conservan esa parte humana de decir, o sea, pues, tengo roto mi celular, no me va a hacer ni mejor ni peor que otra persona, o se le hizo un hoyo a mi calcetín, no me va a hacer, o sea, ellos son tan normales, o sea, a mí lo que me encanta de ellos y lo que me hace de verdad tenerles un inmenso amor es que yo no los veo como los idols inalcanzables, ¿no? Los veo como personas cercanas a mí, como personas que comparten su día a día conmigo y que siempre hacen algo para motivarme, para sacarme una sonrisa, para dejarme una enseñanza. Y luego digo, híjole, a una persona de mi edad vienen estos, hombres de 20 y tantos años a dejarme lecciones de vida, y eso es padrísimo, porque también reconoces que la edad no te da madurez ni te da conocimiento en muchas cosas, y que vienen unos jóvenes y te las enseñan.
Claro, y ¿sabes qué es lo mejor? Que te las enseñan sin proponerse enseñártelas. Exacto. Porque es su vida diaria, o sea, ellos así son, entonces te das cuenta que eso puede pasar, o sea, la gente puede ser así. Decía uno de los chicos que entrevistamos, decía, es que yo siento como que me voy a tomar con mis brothers. O sea, para mí son mis brothers. No son.
Ay, para mí son mis hijos.
Pero bueno, porque desde la edad de ellos, ¿no? Entonces decía, es como si me voy a tomar con mis brothers. Y sí, sí, la verdad.
Son como mis mejores amigos, ¿no? O sea, como los voy a ir a ver al rato, así.
Parecerá broma, pero sí, muchos jóvenes es el único refugio que tienen.
Claro.
Así es, así es. Pero bueno, pues sí. Se nos pasa el tiempo rapidísimo aquí en esto del programa, ¿verdad? No, que más quisiéramos que nos extendiéramos más. Pero bueno, vamos a un corte musical y regresamos con esta excelente práctica que estamos disfrutando. Ustedes no saben cuánto. No se vayan.
Órale, aquí se quedan, ¿eh?
Bueno, amigos, pues estamos de regreso ya en nuestro último corte del programa del día de hoy. La verdad es que, como siempre, se nos va rapidísimo este programa. Quisiéramos que nos diera más tiempo para estar platicando. Pero bueno, vamos a seguir platicando con Aysel Ibaguer. Y pues ahora platícanos cómo fue que empezaste tú en este asunto de las redes, conectando con BTS. O sea, ¿por qué empezaste tu canal de TikTok?
Ajá, mira, la verdad es que empezó por esta onda de la pandemia. Yo desde hace mucho tenía la idea como de abrir un canal en YouTube o en Facebook y todo, pero entre tanta actividad, la verdad decía, bueno, ni le voy a poder dedicar tiempo. Entonces me facilitó un poquito esta parte de la pandemia porque obviamente en la etapa más fuerte de esta pandemia pues tuve que suspender las consultas. Y la verdad yo me aburría y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dije, pues voy a abrirme una cuenta en TikTok y yo no sabía ni poner los emojis ni nada de eso, ¿no?
Ajá.
Y dije, bueno, ok, ¿de qué vas a hablar? Pues ya abriste tu cuenta, ahora ¿de qué vas a hablar? ¿Qué es lo que te inspira a ti? ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿Y qué puedes compartirle a los demás? Dije, pues de BTS. De BTS, okay. Porque quiero trasladar, o sea, quiero de algún modo
reafirmar los mensajes de los chicos a través de mis videos y además brindar buena información sobre los chicos, porque obviamente antes de yo publicar, pues estuve viendo gente que subiera videos sobre los chicos y veía que muchos eran de edits, o sea, como que no daban información, ¿no? Uh-huh. Y mi idea era de tener un canal donde pues fuéramos como, o fueran las que se van integrando al fandom, aprender a hacer el stream en YouTube, en Spotify, hacer tutoriales de cómo registrarse en Weverse, en Weverse Shop, en cuanto a red social de los chicos, hacer tutorial de las votaciones, subir fechas de eventos, links para que los pudieran ver, y pues de ahí me arranqué y gracias a Dios, pues ya ahora somos una familia muy, muy grande y creo que pues he dejado un pedacito, creo que como les dije, o sea, he sembrado semillita en algunos de mis seguidores, de los miembros de mi familia. Y yo lo noto en el cariño de sus mensajes, en el apoyo que me brindan. Y la verdad es que se siente bien padre. Creo que para mí ese es el mejor pago que puedo recibir. Como les dije, yo me levanto pensando en qué les voy a compartir, qué les voy a publicar, porque aunque no me lo crean, se han vuelto parte de mi vida. O sea, mis 300,000+ hijos se han vuelto parte de mi vida y...
De tu día a día.
Y te voy a decir algo, o sea, de verdad que... Yo pienso en mi cuenta y si me vieran ahorita, o sea, traigo una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? No tanto por el número de seguidores, porque como yo he dicho, o sea, yo lo que me interesa más es la fidelidad de la gente, la honestidad de la gente, ¿no? Que el respeto sea mutuo. Y así mi cuenta tuviera 20 personas, son 20 personas que serían igual de valiosas para mí, ¿eh? Uh-huh. Pero ahorita el ver la cantidad de seguidores que tengo, que a lo mejor también muchos dicen, ahí está, hay cuentas que tienen 24 millones de seguidores, pues qué bueno por ellos. Para mí los 300,000+ que tengo valen oro todos y cada uno de ellos. Y se han vuelto parte fundamental de mi vida, de mi agenda, de mi día a día. Me preocupo, creo que ya no podría vivir sin mi familia de TikTok, la verdad. O sea, sí, porque ya son parte de mí.
Tú eres parte de ellos también, ¿eh?
Sí, o claro, sea, espero que sí. O sea, yo siento que sí. Te digo, por los mensajes y por la confianza que me tienen y todo. Y la verdad que espero que esto siga así, porque pues sabemos también cuántas cuentas basurita hay en TikTok que no aporta nada. Y yo quiero hacer una cuenta que además de aportar información sobre estos 7 maravillosos ángeles que están en nuestra vida, pues les aporte también un poquito de experiencia, de guía, de apoyo a todos los que forman parte de mi familia en TikTok.
Y Juan, sí, perdón.
Es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, te vas volviendo familiar, así como ellos para ti, tú para ellos, pero también... Yo creo que algo que comentábamos es bien importante, por ejemplo, que tú eres una persona que no nada más dedicas el tiempo, los 3 minutos que dura el video, ¿no? O sea, realmente tienes el compromiso de que los seguidores tuyos saben que lo que tú vas a decir es información real, es información confiable. O sea, esa parte, ¿cómo la manejas tú de buscar, o sea, el tiempo de la información, de conseguir para realmente preparar? O sea, ¿tienes un proceso, por ejemplo, para elaborar cada video o lo vas haciendo de manera más espontánea conforme vas recibiendo la información? ¿Cómo lo haces?
Pues mira, hay veces que sí me meto directo a medios coreanos, porque al final de cuentas pues son los más cercanos, ¿no? Y están como más enterados sobre lo relacionado a BTS. Entonces me meto a investigar a medios coreanos, me meto a investigar también a otros medios aquí de México, de Perú, de diferentes países, pero de ahí yo saco como un extracto y trato de algún modo de verificar la información, porque también conocemos a los medios, ¿no? Que son a veces un poquito exagerados. Entonces, hasta que yo no tengo como certeza de lo que voy a hablar, no lo publico. El tiempo, pues, lo grabo en el tiempo que me da, ahora sí que tengo un espacito libre.
En el día.
Y normalmente les digo a mis seguidores, si se fijan, siempre les grabo los videos en traje de noche, o sea, siempre me van a ver en pijama, porque es a la hora que puedo, o sea, hay veces que son las 2, 3 de la mañana y ya acabé como de investigar lo que quiero comunicarles, y es ahora prendo las luces de mi recámara y me pongo a grabarles el video para publicárselos a la mañana siguiente. Pero así como tal cual que yo tenga un horario y eso, o sea, no, es conforme yo voy confirmando la información y tengo un tiempo para grabarlo, pero no falta el video diario que tengan mis niños y mis niñas ahí en TikTok, porque pues parte también de que, o sea, yo lo que quiero es que ellos tengan información bien dada sobre los chicos y no solo rumores o suposiciones, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Sí. Y te digo, o sea, yo mis videos los grabo desde un celular, me dicen que, oiga, este Oma usa aro de luz, no, yo el foco de mi casa no tengo para un aro de luz, ¿no? Oiga, que lo graba en cámara de video, no, yo de mi celular y su tripié no tengo para tripié, yo lo tengo agarrado con la mano, ¿no? Entonces, así, o sea, tampoco tengo un estudio de grabación, o sea, lo grabo en mi recámara o lo grabo en el patio de mi casa. O sea, trato de ser, ¿sabes qué? Lo más yo posible, ¿no? Creo que hasta ahora me he mantenido muy fiel a como soy yo y no aparentar. Porque, pues, yo sí veo muchos que se supermaquillan y se arreglan para salir en sus videos. Digo, pues, no, o sea, a mí que la gente me conozca como soy, porque pretender ser alguien que no eres tampoco es algo que quiero enseñar, ¿no? O que quisiera compartir con la gente que me sigue. Lo ideal es que la gente te acepte, te quiera por cómo eres y por cómo te muestras. Y como se los he dicho, o sea, lo que ven es lo que soy, lo que hablo es lo que pienso y lo que digo es lo que hago.
Y fíjate que la gente lo sabe y lo siente, ¿eh? O sea, es algo que se transmite. Y yo creo que esta honestidad con la que tú te presentas frente a tanta gente que te sigue, pues es lo que ha hecho que te sigan, ¿no? Porque como te decía yo hace ratito, yo siempre he dicho, cuando estaba en radio, yo decía que antes cuando eran los cables del radio no había internet, yo decía que esos cables eran mágicos, ¿no? Porque transmitían la emoción que tú estabas teniendo, aunque tú quisieras fingir algo, no lo puedes hacer.
Sí, así es. Con la ventaja del video, fíjate que también me comentan, me dice, ay, Oma, es que usted habla de los chicos y le brillan los ojos. Y es que de verdad es algo que no puedo evitar, o sea.
No se puede evitar, sí.
Yo estoy hablando de mis chicos. No, o sea, se me sale la sonrisa, me brillan los ojos. Ya cuando yo veo, porque antes de publicar el video veo que me haya quedado bien o no me haya equivocado o algo. Y digo, de veras que sí, o sea, me cambia la cara nada más de hablar de estos niños, ¿no?
Fíjate que a nosotros nos pasa, por ejemplo, bueno, o sea, nosotros realmente poca gente nos conoce, nos ubica, ¿no? Así personalmente, pero por la voz, de repente sí nos comentan igual en los programas de radio, que, o sea, solo con la pura voz, sienten la emoción que nos da de repente igual hablar de los chicos, ¿no?
Es que sí.
O sea,
sí.
Y no nos están viendo, pero sí es algo que uno no puede evitar.
No lo puedes ocultar.
No nos han visto lo que yo les decía hace ratito, ¿no? No nos han visto nuestra cara de risa, así como que feliz.
Es que mira, de verdad, o sea, yo se los comentaba en el corte que hubo, o sea, no hace falta, o sea, yo a veces no necesito, yo tengo un póster de los chicos de BTS que me regaló mi mamá enfrente de mi cama, ¿no?
Ajá.
Pero la verdad que hay veces que no necesito verlos, o sea, yo con escuchar una de sus canciones, créanme que es como si me dieran un shot de adrenalina para levantarme con una sonrisa y con unas ganas de hacer 20,000 cosas, o sea.
Me pasó el otro día algo bien curioso. No sé, estaba, no sé qué haciendo y estaba como muy concentrada. Y de repente, no sé cómo se pone un video, la música, no recuerdo. Y empiezo a escuchar a Abby cantando la de Sweet Night. Uh-huh. Así como tú dices exactamente, fue como un shot de adrenalina que sentí tan bonito que como que me cambió así totalmente la emoción que estaba teniendo en ese momento.
Créeme que yo, o sea, luego me dicen, ya, o sea, ya madura, ya crece, porque yo soy mucho de hacer locuras, ¿no? O sea, a mí no me da pena, porque siempre he dicho, bueno, a mí la gente no me da de comer y lo que opinen de mí no me importa,
¿no? Entonces, un día cuando salió la canción de este, que de hecho se hizo muy famoso este tonito en TikTok, que iban corriendo y cantando, creo, la de Dynamite. Este, un día me fui al súper, me fui a una tienda comercial y dije, ay, yo voy a hacer lo mismo. Entonces empecé en el pasillo a correr, ¿no? Empujando mi carrito de compras y te juro así a grito pelado cantando Dynamite, ¿no? Y entonces me quedo viendo así un señor, pero literal así me barrió de pies a cabeza y me dijo, pi, no, literal, me dijo, pi, vieja loca. Y yo que me freno mi carrito y le digo, ay, señor, prefiero estar loca que amargada como usted.
Ay,
claro. Y que vuelvo a agarrar mi carrito y me sigo gritando, cantando Dynamite, y mi hijo atrás de mí, así como de, otra vez ya va a empezar mi mamá, ¿no?
La conozco, no es mi mamá.
Sí, así como de, oh my God, o sea, mi mamá otra vez. Y es que, ¿sabes también por qué lo hago? Porque mi hijo, curiosamente, es bien penoso. O sea, él, para que me baile en un festival, no, bueno, yo estoy así como las mamás de los concursos de belleza infantiles, ¿no? Yo haciéndole los pasos y todo, y mi hijo así como de, o sea, de por sí no me gustan, mamá, los festivales, y tú haciendo el ridículo ahí, ¿no? Entonces, a mí estos niños, de verdad, me vinieron a dar un shot de juventud, de energía, de frescura, que tanta falta me hacía. Me sacaron de mi depresión, me enseñaron a ver de otra forma la vida, los amo, me encantan, los adoro, los respeto y los admiro porque siguen conservando esa calidez humana que pocas personas saben conservar cuando llegan a la cima.
Sí, de verdad nos dan 1000 años de vida, así, literal.
Sí. Yo creo, no es broma, pero te juro, a mí me dicen, ¿qué crema usa? Y yo uso pomada de la campana, porque yo no gasto en cremas caras. O sea, yo uso pura pomada de la campana, porque esa usaba mi abuela y toda la vida tuvo un cutis bien bonito, ¿no? Entonces, le digo, yo pomada de la campana. Le digo, pero desde que escucho a BTS se me han ido quitando las arrugas.
¿En serio?
Porque que sí, quieras que no, te ponen en un estado mental como más animoso, más juvenil. Y sí se refleja, sí, sí, hasta claro, en tu piel, o sea, pareciera payasada, sí, mía, pero se refleja hasta en tu piel, así como más brillante, más jovial.
Sí,
estos
sí,
niños sí hacen milagros.
Sí, definitivamente. Pues okay, yo creo que...
Tengo una pregunta. A sí, ver, cuéntanos, ¿qué de anécdota tienes tú con tus seguidores que sea así como lo más curioso, lo más gracioso que te ha pasado con tus seguidores?
Ah, tengo muchas, pero, o sea, por ejemplo, me acuerdo de una que, en uno de los primeros videos cuando empecé la cuenta, me dijo, ay, abuelita, se ve usted bien tierna. Dije, chin, ya me fregó, ¿no? Y hasta agarré y le contesté en un video, y sí le dije, amor, o sea, no me jodas, no estoy tan viejita, o sea, está bien que ya tengo mis años, pero abuelita, o sea, no. Pero yo lo tomé, o sea, no en mala onda, sino me dio la verdad muchísima risa, ¿no?
Claro.
Y otra anécdota también que me pasó, que me sacó de onda, o sea, me dio mucho gusto, pero me sacó de onda, fue que también un día estaba en una tienda de ropa y estaba yo corriendo con mi hijo, porque yo estoy con mi hijo y soy como otra chamaca, ¿no? Y yo veía que se me quedaba viendo mucho una muchacha y yo dije, pues ha de estar diciendo este par de locos corriendo en la tienda. Pero de repente como que le perdió el miedo y se me acerca y me dice, ¿usted es Oma? Pues como andábamos con cubrebocas y todo. Y yo me quedé así y le digo, fíjate, yo todavía me quedo así, me le quedo viendo y le digo, ¿quién?
Okay.
Y me dice, la Oma de TikTok. Y yo, sí, soy yo. Y toda penosa la niña, ¿me puedo tomar una foto con usted? Les juro que, o sea, yo me sentí, yo creo que yo estaba más apenada que ella, porque dije, o sea, me están pidiendo una foto a mí, una completa desconocida, o sea, ¿qué onda? O sea, me saqué, me dio mucho gusto, o sea,
fue esperaba,
no me lo esperaba, y nos tomamos varias fotos y todo, y al otro día me escribió, su tía, para darme las gracias, diciéndome que había hecho muy feliz a su sobrina. Porque había dejado que me tomara fotos con ella. Y digo, pues, ¿quién soy yo para ponerme en el plan de acá, no? Y no me tomo fotos, o sea, pero sí me sentí claro, yo apenada, ¿no? Y también otra vez una seguidora que grabé un video de Permission to Dance en otra plaza comercial acá del sur de la ciudad. me dijo, ay, Oma, yo la vi grabando el video y me dio pena acercarme. Y entonces yo también en otro video les dije, no, por favor, cuando me vean, acérquense, porque yo me muero por conocer sus caritas.
Claro.
Porque la verdad es que yo veo los perfiles de mis seguidores y veo puro Suga, J-Hope, RM, o sea, digo, no los conozco, ¿no?
Claro.
Sí, entonces sí, digo, sí, yo me muero por verles las caritas. Entonces, cuando me lleguen a reconocer, no hay bronca, acérquenme, platicamos un rato si tengo tiempo, nos tomamos una foto, o sea, pero sí te saca de onda porque, pues tú dices, o sea, que alguien me, de verdad que sí, me dio mucho gusto y tengo captura de pantalla del mensaje de agradecimiento de la tía. Hace poquito también me escribió una abuelita diciéndome que muchas gracias porque estaba yo ayudando mucho a su nieta, que estaba cambiando mucho su forma de ser. Entonces son pequeños detalles que te digo que a mí me motivan y que más que anécdotas me están dejando a mí también experiencias de vida, ¿sabes? Entonces es como algo compartido con mi familia en TikTok, que compartimos eso, o sea, ay no, yo los quiero mucho, no lo puedo explicar o describir con palabras, pero muchos mensajes que me llegan me hacen sentirme más motivada de poner más dedicación a lo que hago, a lo que les comparto, a lo que les quiero transmitir. Y no sé, cada día me sorprenden, o sea, desde comentarios de, les digo, tome Oma, le mando esta flor. O Oma, me alegró mi día. Oma, me sacó una sonrisa. Ay, Oma, estaba esperando su video. O sea, todas son esas cosas que digo, ¿para qué demonios quiero monetizar en la plataforma si estos mensajes son el mejor que puedo recibir?
Claro, sí, definitivamente. Es el cariño de la gente, el cariño sincero de la gente es lo que de verdad te paga muchas cosas.
Exactamente, sí, es lo más bonito. Y la verdad que yo te juro que estoy súper, súper sorprendida porque había tantas cuentas que informaban sobre los chicos que yo dije, no, la mía ni va a pegar, ni me van a pelar, ¿no? Y sobre todo porque los que informaban pues son 20 o 30 años más jóvenes que yo. Entonces dije, no, pues ¿quién me va a pelar? O sea, ni quién me haga caso. Y de repente, o sea, un día publiqué un video donde yo les daba un mensaje, donde yo aparezco así como arrugando una hoja, que les digo, sí, seguramente a veces nos han dicho, no vas a poder, no esto, no lo otro, y voy arrugando la hoja, ¿no? Y les trato de dar el mensaje que por más que la gente nos trate de obstaculizar o de impedir alcanzar nuestros sueños, esa hojita que nos han hecho hacer o nos han dejado así arrugaditos, aún arrugada y aún maltratada, podemos escribir en ella cosas maravillosas.
Claro.
Y a partir de ese video fue que la cuenta empezó a crecer y a crecer y a crecer, y creo que a partir de ahí fue que me empezaron a llamar Oma, pero ese fue el video con el que despegó mi cuenta.
Fíjate, sí, es que a veces así pasa, ¿no? Como que es el toque que faltaba en algún lugar ¿sí? Y empieza a crecer, pero de manera impresionante.
Sí. No, ¿y sabes qué es lo que yo me di cuenta? Que entre más preparas tus, o sea, sí busco las noticias y las corroboro y todo, pero así que tú digas, ay, las estructuro con un orden y me hago un diálogo y todo para dar el video, no, o sea, yo subo la foto, yo lo hablo natural porque creo que, o sea, me va mejor, se ve más sencillo y yo creo que lo sencillo es lo mejor, ¿no?
Sí, claro.
A mí las apariencias, la verdad es que no van conmigo, me choca la gente que aparenta ser algo que no es, y te digo, o sea, mis videos así los hago de la nada y me dicen, papá, es que tienes una facilidad para hablar, o sea, de verdad, te sale la información, le digo, es que sabes qué, o sea, estoy hablando de lo que amo.
Claro.
Sí.
Si me pones a hablar de, por ejemplo, mi papá es ingeniero, le digo, si me pones a hablar de ingeniería, o sea, olvídate, ni siquiera abriría una cuenta para hablar de eso, ¿no? Le digo, pero estos chicos son mi vida, me apasionan, los adoro y soy feliz hablando de ellos.
No, pues qué padre. La verdad es que, bueno, pasamos increíble este tiempo.
Ay, yo como
siempre, bueno, pues se nos acaba el tiempo en el radio. ¿Qué más quisiéramos que tener más tiempo?
Más tiempo.
Pero la verdad que fue una plática, pues súper a gusto, deliciosa, o sea, de cosas que pues nos apasionan, yo creo que a todas nosotras, esto de BTS. Ay, y sí. Bueno, ya para despedirnos, algo más que quieras comentar, y también si nos dices tus redes sociales, por si algún perdido por ahí todavía no te ha visto.
Sí, mira, pues yo lo único que quiero es, si este mensaje, obviamente, como mi perfil está más, enfocado a los jóvenes, a las nuevas armies, pues sí quisiera decirles a los jóvenes que no se rindan, que la vida siempre está llena de obstáculos, de problemas, pero que todo pasa por algo, y que cuando uno quiere lograr algo en la vida, no importa lo que te cueste, lo vas a conseguir, y que nunca se hagan o permitan que alguien los haga menos, los haga sentir que no son capaces, porque tienen toda la capacidad del mundo para lograr sus sueños. Y referente a mis redes sociales, pues me encuentran en TikTok, tengo dos cuentas en TikTok, la principal que es Aisel-Ibaguer, la cuenta secundaria que es Aisel-Ibaguer, así junto, -72, y en Instagram me encuentran como Aisel-Ibaguer, nada más.
Bueno, muchas gracias. Jania, ¿algo que quieras agregar?
No, pues yo la verdad es que estoy encantada con esta plática. Espero que sea.
Yo me quedé picada,
Muchas veces, sí, así nos quedamos también nosotros. Muchas gracias.
Te vamos a tener otra vez.
Sí, no, y bueno, yo me despido de todos ustedes. Y pues nada más, yo creo que hay muchas cosas que se quedaron en el tintero, Jessica.
Así es. Necesitamos otra. Ay, si ya me estoy
autoinvitando. Necesitamos otra plática.
Pues sí. No, ya, claro que sí, ya sabes que este es tu caso.
Muchísimas gracias, Jania y Jessica.
Pues muchas gracias. Y bueno, a mí nada más me queda agradecer, obviamente, a Aisel, gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos también a Play K-Pop Radio por el espacio que nos brinda para este programa. Y recordarles las redes sociales de la revista. Estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube como @revistadetejion. En Twitter estamos como @revistadetae. Y nuestra página web es www.revistadetae.com. Yo soy Jessica Lavín y recuerden que la revista de TAE siempre abriendo caminos.
La revista de Tejión, siempre abriendo caminos.